Marco, ¿cómo nace este proyecto de la observación de aves migratorias?
Bueno, fue un proyecto que nos presentó la maestra Leti con el profesor, con el biólogo Jesús. Nos hicieron la propuesta de que si podíamos hacer ese tipo de preparación, de ir a hacer a la laguna, ahora sí hacer los recorridos, los senderos, y empezó ahora sí como un sueño, y nosotros lo veíamos pesado por cuestión de la silla de ruedas, por personas para podernos mover. Entonces le digo, bueno, pues vamos escalando, porque sí es importante. Cuando fuimos al primer sendero como prueba,
nos enamoramos ese día.
Yo les dije, me llegó a saludar, yo les digo la historia para mí, me llegó a saludar una gaviota, ¿sí? Y les digo, velas ya tan cerquitas, nunca había tenido ese gusto. La cigüeña, una cigüeña, le digo que verla tan imponente y pasar bien bajito, le digo que no ocupamos los binoculares para verlo, te enamoras, ver el tipo de aves, conocerlo. Como dices tú, estudiar un poquito más lo que es la preparación, pero creo que cuando las vives
en ese entorno,
los entornos que hay, o sea, todo lo que influye, se siente bien suave ver cómo el despertar, porque es muy temprano, nos estamos yendo más o menos 7:30, para 8 de la mañana empezar a hacer los recorridos y empezar a ver las aves cuando salen de sus nidos. Entonces empiezan el día y nos toca ver lo más hermoso. Cuando salen y empiezan a cantar, empiezan a solearse y se ve algo hermoso. Yo quisiera que lo vivieran con nosotros para que vean cómo la naturaleza nos exige que los veamos, que les tomemos en cuenta. Y es una ave que no nos dice nada más que su belleza. Nos expresa su belleza, su colorido, ¿sí? Y los tipos de especies que hay, o sea, cada recorrido que vamos, algo nuevo nos toca. Entonces eso es lo más bonito. Gente también que nos ha tocado la experiencia, cuando tuvimos prácticas, chavitos muy, muy enamorados de la laguna, cuando llegan, ven las aves y wow, cambian su manera de pensar. Y eso es lo más padre.
¿Cuál fue el mayor reto que tú tuviste, Marco, al participar en este proyecto?
El reto más grande que yo le veo es llegar.
Madrugar.
Madrugar también, porque nos cuesta, ahora sí, nos tengo que levantar por lo menos una hora más antes. Ajá. Ahora sí, antes todavía, para poderme preparar. Y la llegada, cuando llegamos al hacer el sendero, no sabemos con qué nos vamos a topar. Y ese es un reto que hemos tenido, pues, las personas que vamos en silla de ruedas, somos tres, Isaí, Samuel y su servidor. Somos los tres que vamos en silla de ruedas. Con gusto lo hacemos, es un reto, pero a nosotros, bueno, en lo personal no me gusta que me reten. Y sin embargo llegamos a eso.
Continuamos platicando de este proyecto tan interesante, Marco. Ha sido un reto para ti. Obviamente ustedes, los integrantes de este proyecto, representan que los demás, digamos, pues si él está imposibilitado ciertas cuestiones, como yo, que puedo, camino, que tengo más elementos para poder transitar por esos senderos, no lo hago. ¿A qué se deberá, Marco?
Yo digo que la cultura que tenemos, desgraciadamente, a veces el confort, yo les puedo decir que es el confort de vivir y no salir de casa. No es lo mismo ver un animal, cualquier tipo de animal, en una computadora que verla en vivo. A nosotros, yo digo que esa es la cultura que tenemos, desgraciadamente, donde estamos luchando precisamente las personas con discapacidad, motivar a toda la sociedad a que entre con nosotros. O sea, ¿por qué? Porque yo les puedo decir, siguiendo caminando normal, entre comillas, se cansan menos. Y sin embargo nosotros nos cansamos, pero lo hacemos con gusto y vamos, se lo puedo decir que llegamos a veces abatidos, pues son dos horas y media más o menos el recorrido. Y sin embargo, yo por eso les digo que el pensar en que tenemos un regalo es la naturaleza. El tener el contacto de las aves, yo digo, vuelvo a decirlo, el ver, yo ya veo ya en la tele y ya les digo qué ave es. Y me dice mi esposa, es la que me dice, no, pues ya te la sabes. Dice, no, y es que no la estoy viendo, ya las veo en la tele y ya sé qué ave es. Pero lo más bonito es de que la gente se acerque a la laguna, ¿sí? Aunque no vayamos nosotros, pero que hagan una cultura dominical. Sería padre, bien padre, que fueran a hacer un recorrido a la laguna. ¿Por qué razón? Pues tenemos el parque ecológico, tenemos el parque del Nevado. Bueno, vamos dando oportunidad de ir a visitarlos. ¿Por qué? Porque tenemos tanta naturaleza. Ahora sí, tan bellos, o sea, los lugares, los escenarios que tenemos son impresionantes, ¿sí? Entonces, llegar a invitar a alguien, yo les digo, para las personas de la tercera edad, para personas que tienen una discapacidad.
Para niños.
Wow, con los niños se trabaja bien suave, ¿eh? Eso se los puedo decir. Tuvimos una experiencia también donde vino los hermanos de Ciudades Hermanas, Lotman, y se fueron maravillados, ¿sí? Se fueron maravillados, ¿por qué razón? Porque decían que es la parte que no conocían. Uno de ellos ya había venido una ocasión, dice, pero no nos habían traído a la laguna. ¿Por qué no nos habían traído? Bueno, pues es que todavía no existíamos. Ya estamos trabajando en eso.
Eso es importante, ¿no? Sobre todo, yo lo que sí no comparto es que, por ejemplo, vamos a pues un paseo dominical o entre semana o día de asueto. No comparto yo el que dejemos nuestra basura, el que destruyamos las áreas, este tipo de áreas, el que rayemos, el que hagamos vandalismo, por así decirlo. Yo no comparto eso, yo les digo, hay que cuidar las cosas. Es importante que vayamos, no para nosotros, los que ya vamos de salida, pues como decía un ingeniero amigo mío, hasta con un macho reparando. Pero los que vienen atrás, es importante enseñarlos, es importante que vayan ellos cuidando esas áreas que son la vida misma, ¿no? Claro. De nosotros. Leti, en este caso, ¿qué es lo que debemos de hacer o qué nos hace falta por hacer para tratar de conservar esas áreas que en su momento van a servir para las nuevas generaciones?
Bueno, lo platicamos en algún momento con el biólogo, que a veces falta amar a tu ciudad. Y para amarla, pues tienes que conocerla, ¿no? No te puedes enamorar o no puedes amar algo que no conoces. Entonces, veíamos que en la ciudad tenemos una súper oportunidad porque tenemos esas tres áreas naturales muy cerca, para que las escuelas, digo, desde preescolar hasta escuelas de nivel superior, salieran ya no en familia, sino a lo mejor en grupos escolares. Y no es lo mismo hablar de ecología, no es lo mismo hablar de cuidado del ambiente desde un aula a hacerlo en el espacio preciso donde se necesita nuestra ayuda. Ahí hay dos puntos importantes. Uno, cuando nosotros salimos y hacemos un recorrido guiado, un recorrido en naturaleza, lo primero que pasa es eso, nos encariñamos con el espacio, nos enamoramos del espacio, pero también nos comprometemos con él, porque vemos que para conservar ese medio ambiente lo necesitamos hacer todos, ¿no? Entonces, salimos a observar aves, pero regresamos como con la bolsita de basura. Y sí, con ese tema de conciencia. Ahora, en colaboración también con la Dirección de Ecología del municipio, se han estado organizando caminatas con propósito, precisamente a estos espacios naturales. ¿Qué pretendemos? Esas dos cuestiones. Uno, que la gente se enamore de su ciudad, que no importa que tengas 5 años o que tengas 85, que ames a tu ciudad, y cuando uno ama algo, lo cuida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, salimos con diferentes tipos de grupos, algunos vulnerables, algunos no tanto, y se van sumando acciones. El 8 de febrero, ¿sí fue 8 de febrero?
El 8 de febrero.
Tuvimos la primera caminata con causa, y fue una caminata incluyente. Uh-huh. Ya fue que también las personas con discapacidad también le suman al cuidado de la naturaleza. Y pues bueno, ya otra cosa que pudiéramos hacer ya es como la parte donde nos duele, ¿no? Ya es la parte de la sanción económica. Mm-hmm. Porque a veces no somos los ciudadanos que ganamos poco o que tenemos una situación media, ¿no? O no son los niños. A veces también son las grandes empresas las que mm-hmm. les da igual contaminar o no contaminar. Entonces, si de repente reglamentamos toda esa parte y empezamos pues a cobrar una multa, yo creo que la cuidamos porque la cuidamos.
Sí, de hecho, yo me acuerdo que mi esposa, bueno, la familia en sí, completa, en el tiempo que estuvieron sacando lirio de la laguna, nosotros participábamos como familia. Uh-huh. Íbamos sacando ahí la que alcanzábamos nosotros, sacábamos a veces 50, 60, 70, hasta 100 kilos. Wow. Pero nos dábamos cuenta que el día siguiente que volvíamos, ya la habían devuelto a la laguna. Y decíamos, bueno, ¿de qué se trata? Específicamente de eso, que yo creo que hay que ir poco a poco trabajando en la parte de la conciencia de las personas, de los que de cualquier manera hacemos uso de estos medios naturales. Y sobre todo pensar, ¿no? Pensar, por ejemplo, Marco, que hay una silla de ruedas, o las personas que hay en silla de ruedas. A veces llevamos nuestros perros. También. En el trayecto van de, pues el animal es animal de feca.
Sí.
Sí.
Pues los invitamos a que junten.
A que junten sus popós.
Porque terminan las manos de la persona.
Entonces, como que no es muy agradable, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues, igual representan también, pensando así, en la salud tanto animal como salud pública, representan un riesgo. Entonces, yo creo que hacer conciencia.
Hacer conciencia, cuidarnos todos, sumar todos y siempre pensar qué es lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que no se trata de ser solamente profesionistas en un área, sino de ser ciudadanos de primera.
Claro, claro.
Pensar siempre en los demás y pensar que una ciudad para todos se construye por todos.
Sí, y seguir con la cultura del reciclado, ¿verdad? El emplear, lo que a ti no te sirve, a otro le puede servir. Y sobre todo, pues, por ejemplo, tenemos mucho material orgánico ahí en la laguna. Podemos comenzar a compostear, podemos hacer otras cosas y hacer llegar parte de la economía familiar. Nada más que necesitamos revolucionarnos. Lo que decías, pasión en las cosas que hagamos.
Que ganen la pasión. Ahora sí, como dijo la maestra, hay que enamorarse de la laguna para que vean lo importante que es. Yo les comento el ver escombro a los lados de los senderos. Híjole, yo me molesté tanto porque vinieron unos biólogos de la Ciudad de México. Vienen a evaluarnos un poquito nuestro trabajo. Se lo comentó el biólogo Jesús a ellos y querían saber cómo lo hacíamos. Creo que lo hicimos bien, pero a mí me molestó bastante llegar a un terreno y ver tazas de baño quebradas, uh-huh. Cartones, mucho escombro. Entonces le digo, esa parte, ¿por qué no? ¿Dónde está la parte sensible? Vamos a decir, de que le estamos quitando a la parte natural, le estamos quitando la belleza. Porque uh-huh. no puedo tomar una foto ahí. Sí, los turistas nos lo hicieron saber una ocasión, principalmente los del Otman. Porque está ese escombro ahí. Entonces, ¿qué les puedes decir? Es algo que nos duele a nosotros porque es en contra de la naturaleza. Sí, entonces, si hubiera un reglamento, una vigilancia, yo no les digo que seguridad pública, sino simplemente todos como ciudadanos, si vemos algo, denunciar. Sí, pero sí es muy, muy... Yo veo pues que se me hace triste ver que esté el escombro ahí cuando pues antes me dejaban ver, por lo menos a mí me dejaban ver. Y hay algo que me tapa, que me bloquea la vista, y ya no podemos ver por estar en, precisamente sí, en una silla de ruedas.
No, y representan también un riesgo, ¿no? Porque el material con que están construidas las tazas de baño es un material cortante.
Demasiado.
Entonces, es peligro para todos, para las personas, incluso para los niños. Sí. El niño va aprendiendo al momento de tocar, de oler, va aprendiendo por... Claro. Por repetición, entonces pues todos, claro, eso, ¿no? Sí, eso representa un riesgo mayor, pero volvemos a lo mismo, yo creo que hay que trabajar mucho con un programa de concientización a nuestra naturaleza, a querer amar lo que tenemos, porque en su momento podemos decir nosotros acabamos, la naturaleza sigue y la naturaleza comienza a reclamar sus partes, ¿no?
Claro. Entonces, claro, y sí, fue una triste historia de ese sendero, porque fue fue con el sendero que iniciamos, el sendero como que amábamos más, ¿no? Y que tenía como las condiciones de accesibilidad ya, para especiales. Ellos. Pero después tuvimos que cambiar, que irnos a otro, porque sí, ya la gente que va y tira su escombro no lo dejó fuera.
Invitación para ellos, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hay muchos retos al respecto, muchos retos no solamente de ustedes, sino yo creo que es un compromiso generalizado, claro, que debemos de dar las condiciones, facilitar y crear, yo creo, la responsabilidad a quien compete, ¿verdad? Pero sí cuidarnos, ayudarnos de forma mutua. Yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena y pues vivir en una comunidad en paz, que yo creo que es lo importante, en armonía, que es importante. Es un poco difícil, pero yo creo que si existe la disposición, podemos lograr muchas cosas, ¿no?
Pues el hecho de que no, si nos pueden hablar, nos pueden decir, invitar para darles un sendero con ellos, estamos con gusto. Los invitamos de veras y para que se enamoren un poquito más de lo que es la naturaleza, lo que es la laguna. Y en verdad te lo digo, se van a enamorar y, no sé, se van con el corazón lleno de naturaleza y de aves.
A ver si es cierto, Marco. Díganme. Yo ya tengo un grupo de 32 alumnos.
Excelente.
De biología. Bienvenido. A ver si es cierto. Adelante. Los voy a invitar, les voy a decir, los dirigentes, es una sorpresa.
Maestro, por parte de nosotros, y se lo puedo decir de corazón, bienvenidos, que les vamos a invitar a que se enamoren de la Laguna de Zapotlán, y más si están estudiando biología.
En okay. Este caso, ¿cuáles son los horarios? ¿Cómo trabajan ustedes?
Miren, eso se coordina con el biólogo Jesús Espinosa Arias, que es como la parte central de este proyecto. Hay que comunicarse con él. Él está en el edificio Cúspide o aquí también en la Universidad uh-huh. de Guadalajara, para que él le proponga las fechas y todo esto. Nos vemos temprano, como lo dice Marco, citamos a veces desde las 6:30 de la mañana, que está así oscurito, nos vamos al lugar de entrada y nos vemos todos, los guías están desde antes ahí esperando a la gente que va a hacer el recorrido. Ahorita en el equipo de Planeta Diversidad son 15 chicos con diferentes discapacidades, sí, hay auditiva, motora, intelectual,
visual.
Entonces, cada uno de ellos tiene funciones diferentes, de acuerdo a las habilidades y a lo que le gusta de esa actividad de observación de aves, para lo que es bueno, eso es lo que le hemos estado potenciando. Entonces, hay quien da la bienvenida, hay quien reparte los binoculares, hay quien es el guía, todo esto. Una vez que estamos ahí juntos y que ya cada quien tiene sus comisiones, realizamos el recorrido y al final hacemos una evaluación y una retroalimentación de lo que hicimos. El recorrido dura aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Y bueno, después de eso ya se hace esa evaluación. La evaluación es principalmente para nosotros que como equipo, porque nos gusta que el turista nos diga qué falta, ¿no? En cuanto al tema de las aves, pues ellos son los especialistas junto con el biólogo, pero en cuanto al tema de la evaluación, pues el turista es el que nos tiene que
decir. En este caso, ¿cuántas personas pueden atender, Leti?
Bueno, ¿un recorrido?
Por recorrido hemos atendido hasta 35, 40, personas. Pero lo ideal es 15, 20 uh-huh. por ahí, porque entre menos personas haya, uh-huh. Más posibilidades hay de ver más aves y de intercambiar información acerca de las mismas.
Sí, las aves.
Cuando son niños, sí se sugiere que sean grupos pequeños uh-huh. para que los niños puedan tener una interacción más silenciosa con las aves. Con los adultos, que acatan perfectamente las reglas, uh-huh. pues hemos llevado hasta 30, 35 personas.
No todos.
Sí,
no
lo todos. Sé. Me mordí la lengua, pero no quise que se diera cuenta con eso.
Pero en su mayoría, creo que cuando empiezas a ver, a platicar con ellos, y pones las reglas desde el principio, saben por qué. Tienen que llevar su libretita, una libreta, un lápiz, uh-huh. ir anotando cuántas aves ven. Esa es una evaluación que hacemos también. Porque cada que vamos, no ven las mismas, para uh-huh. empezar.
La
ni la misma cantidad.
No, y eso que dice Marco, perdón que lo interrumpa, es súper padre porque yo le decía al biólogo antes de empezar con todo esto, le decía, bueno, es que yo solamente veo como que garzas y patos, ¿no?
Uh-huh.
Garzas y patos. La primera vez que lo acompañé no fueron ellos porque teníamos que ver en qué consistía el taller para ver si podría ser aplicado a personas con discapacidad o no. Y recuerdo, no se me olvida la primera vez que me prestó los binoculares uh-huh. y que me dijo, mira, ahí hay tan. Me puse los binoculares y no, o sea, yo tenía un nudo aquí en la garganta de la emoción. Porque era un universo, era un mundo aparte, ¿sí? No eran patos y garzas. Había una cantidad de especies, híjole, impresionante. Entonces, eso es súper importante que lleven su cuadernito, porque yo siento que les pasa lo mismo que me pasó a mí. Cuando se ponen los binoculares, ven que ahí en ese pedacito donde pensamos que había garzas y patos, hay a veces hasta 20 especies diferentes. Sí, ha habido recorridos que contamos hasta 60 especies diferentes. Uh-huh. Ya la cantidad de aves, pues, es muchísimas más. El biólogo hace conteos cada cierto tiempo y sí, es una cantidad impresionante. Pero en cuanto al número de especies, hemos visto hasta 60, 70 por vez.
En este caso, ¿qué es lo que se ocupa llevar a la persona? ¿Tiene un costo, por ejemplo?
Ahorita todavía no.
Es que sí, ahorita ellos están en práctica.
Estamos en preparación también ahorita.
Entonces acudan antes de que sean profesionales.
De hecho...
Sí, les entregan, perdón Marco, les entregan una certificación, les van a entregar una certificación una vez que terminen su número de prácticas uh-huh. y a partir de que terminan ese número de prácticas, ya ellos se consolidan como empresa y es su negocio.
Ya es la hora, sí, estamos esperando ya, porque nos falta poquito para la certificación. Entonces, cuando ya tengamos nuestra certificación, tenemos que ver costos, tenemos que ver. Pero por ahorita, para ahorita, cuente con nosotros.
¿Qué se ocupa uh-huh. llevar?
¿Qué se ocupa llevar? Tiene que llevar agua, para empezar. Uh-huh. En la vestimenta, que no lleven colores fosforescentes.
Chillantes,
o sea, entre más neutros, mejor todavía.
Más café, relacionados con el tono de la tierra.
Más café, lo que es cafecito, lo que es beigecito, lo que es verde seco, verde militar. Todo este tipo de ropa llama menos la atención para las aves. ¿Sí?
¿Celular?
Y cuando van, si llevan celulares, hay que apagarla o dejarla en vibración para que no el sonido, ellos los espantas más rápido. Uh-huh. Otra, el guardasilencio. Llevar algo de comida, algo de botana, porque si les da hambre, por lo regular si nos da hambre, se nos uh-huh. antoja la leche caliente, por ahí pasamos y nomás a Loela dijo la leche, ya... Se nos antoja, ¿sí? Si quieren llevar, adelante. También a veces nos ha tocado que gustan
del pajarete.
Aventarse su pajarete, pues adelante. Sí, está permitido. Entonces, lleven agua, lleven una libreta, ¿sí? Y si no en el mismo celular, ir apuntando también, si no quieren llevarlo, en el mismo celular ir apuntando las aves que llevan. ¿Sí? Entonces, y mucha disponibilidad, un sombrero. Binoculares uh-huh. si tienen, qué bueno, si no los tienen, ahí se les podía proporcionar, ¿sí? Y, pues, la mejor actitud y una bolsa para su basura.
¿No hay mucho zancudo?
En la mañana no, fíjese que no.
Uh-huh. No
Esa es una de las grandes ventajas, que entre más temprano sea, menos zancudos hay.
¿Quiere decir que inician la observación a qué horas? ¿A las 7?
Promedio de entre 7 y media a 8 más o menos, porque de aquí a que entregamos, damos las indicaciones, damos los equipos, más o menos a las 8 empezamos.
¿A las 8 y concluyen?
10 y media más o menos, son dos horas y media más o menos.
Entonces sí hay que llevar algo, aunque sea una torta, ¿eh?
Una torta o algo.
Alguna manzanita, algunas
algo, galletas. Algo de refrigerio, así. Sí, para ellos, o sea, ajá. No hay problema en ese aspecto. Pero sí, lleven su bolsita para la basura. Así como van con esa actitud, vamos cambiándole la actitud a que guarden su basura. Viene con ellos.
No, y cuando ya ellos se consoliden con la empresa, con su empresa, la idea es que como promotores de turismo de naturaleza, ellos mismos en el costo les incluyen la guía de aves, ya con las fotografías de las aves locales, la guía de aves, su cuadernillo de anotaciones, un cuaderno de material reciclado y su pequeño lunch. Sí, un lonche que consiste pues en una fruta, algo sólido, para que el turista solamente lleve su agua. Ya va a estar incluido en el costo, pero por lo pronto, pues cada quien lleva sus cosas. Nosotros les prestamos por ahora, junto con el biólogo, algunos binoculares y las guías de observación.
Sí, la guía que está en braille.
Sí, la guía en braille.
Es la primera que tenemos, una... Es un privilegio, ya ese se lo puedo decir, haber ido al lanzamiento de ese tipo de guía a la FILP, a Guadalajara, y tuvimos un éxito rotundo porque nadie había pensado en eso, ¿sí? Tener una guía de...
Accesible
a personas con discapacidad visual.
No, y bueno, es accesible en cuanto a todas las discapacidades, porque no sé si le platicó el biólogo, que ahorita se está trabajando durísimo en el tema de la aplicación en lengua de señas, donde explica las características de las aves, y en algunos videos también en audio, para aquellas personas que no tienen acceso a la lectoescritura, para los niños, para los adultos mayores, para las mismas personas con discapacidad visual e intelectual, y que escuchando puedan aprender un poquito más de las aves de Zapotlán. Entonces, accesible para todos.
No, de hecho, hay una aplicación que me estaba diciendo el biólogo, que ya próximamente también la van a lanzar, ¿verdad?
Sí, aplicación, la del lenguaje
amigable. Así es. Sí. Entonces, pues este modelo de proyecto yo creo que sería bueno irlo tomando en otras áreas que es necesario, ¿no? O sea, el mecanismo mismo, para que se vea que las personas, vuelvo a insistir, que no es tanto la discapacidad que se tenga física, ¿no? Sino aquí está, en nuestra cabecita. Sí, que yo creo que podemos hacer tantas y tantas cosas.